Son las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Buenas tardes a la gente, gente. Bueno, es 5 de enero y fíjate, empieza este programa, empieza la tarde en la que es también la tarde más emocionante del año, ¿no? La tarde de la noche de Reyes. Hoy hemos tenido datos terribles del paro. España cierra 2020 con 724.530 parados más, el mayor repunte desde 2009. Y no olvidamos que hay más de 700.000 personas que continúan en un ERTE. Además, contenemos la respiración, pues ante los datos de coronavirus que podemos conocer esta tarde y sobre todo al dato que llegará con el fin de las fiestas y que se prevé que se materialice en un repunte muy importante de casos. Y siguen los incomprensibles retrasos en la vacunación. A día de hoy solo se han puesto una media de el 11% de todas las vacunas que han llegado a España. En fin, tantos temas que nos preocupan a todos en este comienzo de año y de todo esto además nos vamos a ocupar hoy en el programa. Pero mira, a esta hora me vas a permitir que haga una especie de truco y me meta un instante en el que ahora mismo puede ser el lugar más mágico de la Tierra, ese vestidor majestuoso y secreto donde ya a esta hora comienzan a vestirse Melchor, Gaspar y Baltasar. A ver cómo va la cosa. I see trees of green. Y veo que Melchor se está poniendo ya la impresionante capa de damasco azul oscuro, ribeteada de terciopelo blanco, que Gaspar anda un poco liado con sus pantalones de seda amarilla adamascada. Y a Baltasar ya solo le queda por ponerse el impresionante abrigo de brocado color teja. Gaspar siempre ha sido el más caluroso, pero hoy sabe que esta noche tendrán que trabajar a 10 y hasta 13 o 14 grados bajo cero en muchos pueblos de España. Y como está muy bien aunar tradición y modernidad, ha decidido sugerir a Melchor y a Baltasar que se pongan debajo ropa térmica, como esa que le han pedido muchos esquiadores y escaladores, y que dejarán esta noche también en muchas casas junto a millones de bicicletas, futbolines y muñecas. A Melchor, por primera vez en sus miles de años de vida, le han entrado ganas de cortarse su larga barba blanca porque no consigue que se le ajuste bien la mascarilla. Pero por suerte, después de probar varios modelos y tallas, parece que ha conseguido una que sí, que se le ajusta bien y así ya nadie se tiene que preocupar. La barba de Melchor está a salvo. Baltasar es el encargado de que no falte gel hidroalcohólico esta noche y les recuerda todo el tiempo que es fundamental porque antes de entrar en cada casa tendrán que desinfectarse bien las manos y lo harán otra vez al salir. Pues fíjate, en estas cosas están los Reyes Magos a estas horas de la tarde, justo al comienzo de este programa. Y es que tenemos la enorme suerte de compartir con ellos y contigo la tarde más mágica del año. Y te digo que hoy además vamos a acompañar a Melchor, a Gaspar y a Baltasar en el comienzo de su trabajo en pueblos y ciudades de España. Pero de momento les voy a dejar ahí tranquilitos con los preparativos. Y sí, hablaremos de otras muchas cosas, aparte de hacer un seguimiento, que se lo vamos a hacer, ¿eh?, de los Reyes Magos, para ver lo que están haciendo esta tarde, que serán cosas interesantes que queremos compartir con ellos y con los niños y con los mayores. Pero junto a Lorenzo Silva vamos a analizar un poco más en profundidad realmente qué está pasando con esto de la vacunación, con estos retrasos en poner las vacunas en España, con este ritmo lento. ¿A qué se debe? ¿Cuál es el motivo? Y también analizaremos, cómo no, los datos de paro que hemos conocido hoy, que son malos. Pero estamos en la víspera de Reyes y también es tradición comerse un buen roscón. El tema del roscón da para mucho. ¿Te gusta el roscón? ¿No te gusta el roscón? ¿Te gusta el tradicional? ¿El relleno? Ahora se hacen rellenos de todo tipo, ya no solo de nata. ¿Te gusta la fruta escarchada? ¿No? ¿Qué pasa si te toca la sorpresa? ¿Qué sorpresa realmente curiosa te ha tocado alguna vez en un roscón? ¿Lo haces tú en tu casa, el roscón, de forma artesanal? Queremos hablar contigo del roscón de Reyes. Candela Dávila, ¿qué dicen los oyentes?
Buenas tardes, Pilar. Pues mira, Gonzalo no tiene duda. El mejor roscón es el clásico.
Buenas tardes, gente, gente. El roscón tiene que ser, como era antiguamente, clásico, sin nada por dentro, sin relleno. Un roscón con la fruta escarchada, que particularmente no me gusta demasiado, y con el azúcar. El roscón El clásico.
El tradicional. Ya verás tú esto de la fruta escarchada, cómo da de sí esta tarde también. En arroba la tarde cope, en facebook.com/la tarde cope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-150602. Hablamos del roscón de Reyes y del deporte en cope.
Deportes en la tarde.
Cope, estar informado.
Hoy con Eri Frade, buenas tardes. ¿Te gusta el roscón, Eri?
Me encanta el roscón, el tradicional, ¿eh? El tradicional.
Pero con fruta o sin fruta escarchada.
Con todo, va todo mal. Ya tengo una edad ya.
Me parece estupendo. Venga, vamos con el deporte si quieres.
Enseguida, tiempo de juego y marcador de unas cuantas informaciones que han ido tomando cuerpo en las últimas 24 horas. Cribado en la plantilla del Barça, la primera plantilla del Barça por dos positivos entre el cuerpo técnico. El más que posible interés del Atlético de Madrid en el delantero de la Real, William José, y las renovaciones del Real Madrid con la de Ramos a la cabeza, porque parece que se estaría complicando. Además, hay Copa de Fútbol, ratificación para el míster del Valencia, que navega casi en zona de descenso, y un día para olvidar en el Dakar. Son horas tensas en Camp Barça por dos positivos por COVID-19 en el staff técnico, que han obligado a realizar una ronda de test PCR para ver primero cuál es la foto sanitaria del primer equipo y a partir de ahí, Elena Condis, todo lo demás de cara al Athletic Barça de mañana.
Así es, los jugadores ahora mismo se encuentran en sus domicilios a la espera de conocer los resultados de los PCR a los que se han sometido a primera hora de la mañana. Después de los dos positivos de dos miembros del cuerpo técnico, se ha suspendido de momento el entrenamiento de las 11 y la posterior rueda de prensa de Koeman previa al partido de Liga mañana en San Mamés. La previsión, me decían desde el club, es que se realice todo esta tarde una vez tengan los resultados. En el Barça impera la prudencia, aunque no se descartan más contagios teniendo en cuenta que anteayer la plantilla viajó a Huesca en dos autobuses. De todas maneras, creen que el partido no peligra porque si hay 7 futbolistas del primer equipo disponibles, se podría disputar.
Quedamos súper pendientes de cualquier información para ver si hay partido en San Mamés y en qué condiciones podría llegar a él el Barça de Koeman. En el líder, el Atlético, se fue Diego Costa y suena William José, el ariete de la Real Sociedad. Detalles de cómo podría y debería ser esa operación, Antonio Ruiz.
Sí, anoche en el partidazo de COPE contamos que en las últimas 48 horas el Atlético de Madrid había contactado con la Real Sociedad para preguntar cómo y de qué manera podría hacerse la salida de William José hacia el club del Manzanares, y el Atlético de Madrid solo se plantearía una cesión con opción de compra. La Real valora este ofrecimiento, este interés, esta oferta del Atlético de Madrid, porque además quiere a Carlos Fernández del Sevilla, y para traer a Carlos Fernández necesita sacar a William José. Preguntado hoy el Cholo sobre un nombre en el mercado, en la ley primera de Simeone es no hablar de nombres en el mercado. Escúchalo.
En época de mercado abierto no hablo ni de los que pueden salir, ni tampoco hablamos de los que no están. Y lo que tenemos que potenciar es eso, que la competencia interna crezca. Mañana van a jugar algunos chicos de los que no vienen jugando en liga, y evidentemente es una gran oportunidad para mostrarse, para estar bien, para gritar de que quieren jugar.
La carambola de William José al Atlético, ya han escuchado, necesita al menos otro par de bandas. Preguntamos, ¿la Real esto cómo lo ve, Marco Antonio Sande?
Bueno, la Real todavía no tiene oferta formal del Atlético, según fuentes del club, encima de la mesa, pero sí reconoce el interés. Solo saldría con una garantía de venta futura por valor de 20 millones de euros. Y el interés por Carlos Fernández es público, es reconocido y siempre vinculado a la salida de William José. La Real sabe que el delantero del Sevilla vale algo más de 10 millones de euros.
¿Y el Sevilla se podría plantear esa hipotética salida de Carlos Fernández, Víctor Fernández?
Sí, es evidente porque Lopetegui no cuenta con Carlos Fernández, casi no lo ha utilizado en lo que llevamos de campeonato. El jugador quiere salir porque no juega y el Sevilla está dispuesto a negociar su traspaso. El precio de la operación rondaría entre los 10-12 millones de euros. Por esa cantidad el Sevilla va a negociar.
Noticia 3 de esta apertura, las renovaciones del Real Madrid. Modric, Lucas y Sergio Ramos, cada una en un punto distinto. ¿Alguna novedad en algún gesto reseñable, Melchor Ruiz?
Nada que no contásemos ayer en el partidazo. Sergio Ramos se le ha ofrecido desde hace meses, tiene la oferta encima de la mesa, un año más de renovación con el mismo sueldo que cobra en la actualidad a pesar de la crisis de la pandemia. Si aceptase la rebaja salarial del 10% que le están ofreciendo a todos los jugadores, el Real Madrid haría el esfuerzo de añadirle un año más, serían dos años más, pero todavía el capitán no ha dado respuesta. El que sí lo ha hecho ha sido Luka Modric. va a seguir un año más en el Real Madrid, ha aceptado seguir con esa reducción salarial que se le ofrece a toda la plantilla del 10%, algo que no ha hecho el gallego Lucas Vázquez, al que se le ha ofrecido 3 años de contrato, con lo mismo que cobra, menos esa reducción del 10%.
En estos momentos se está presentando como míster del Paris Saint-Germain Mauricio Pochettino. Atentos estamos por si dice algo del futuro de Mbappé, que ya sabemos que es objeto del deseo del Real Madrid. Pero para cerrar este bloque, un par de cosas más del Barça. Hoy Manolo Olivero se ha presentado nueva candidatura para unas elecciones que tienen la fecha cada vez más en el aire, ¿verdad?
Sí, según ha podido saber Deportes Cope, el Barça, el presidente de la comisión gestora, Carles Tusquets, tiene intención esta misma tarde de remitir una carta a las autoridades de la Generalitat con unas preguntas muy directas sobre qué se puede hacer en la logística de la recogida de firmas y qué no, y asimismo adelantar la reunión de la mesa técnica prevista para el día 14 para decidir cuanto antes si se pueden celebrar o no las elecciones el día 24. Espera una pronta reacción por parte de las autoridades, y sobre este tema se ha pronunciado esta mañana Emili Rousseau, declaraciones recogidas por Víctor Navarro.
Debe prevalecer siempre el derecho a la salud de las personas y, por tanto, si llegado el momento pues se considera que no es conveniente la celebración de las elecciones, lo más conveniente será, lógicamente, pues que se aplacen o se vuelva a hacer una convocatoria en otro momento.
¿Y qué salida está próxima a materializarse en el Barça, Elena Condis?
La de Carles Alaña. Jugará cedido en el Getafe hasta final de temporada, y ya lo avanzábamos ayer en la COPE. Hoy se cierra esta cesión pura y dura, sin opción de compra. El Getafe asume su ficha y el Barça ligera masa salarial. Koeman sigue con la intención de reforzar al equipo. Invitó a Leñar a buscarse una salida para tener minutos. El canterano tenía varias opciones sobre la mesa, pero Bordalás es quien más le convenció. Leñar espera poder jugar ya este sábado con el Getafe en Elche.
Enseguida la situación de Gracia en el banquillo del Valencia y la Copa. Hoy empieza a servirse la segunda ronda.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Esto es muy fácil. ¿Que a mí, que nunca he dado un parte, me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En el partido que cerraba la jornada 17 en primera, el Valencia no pudo pasar del empate a 1 con el Cádiz.
Se la come Correa al primer palo, Negredo. Remate, gol, 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 gol.
¡El Choco! ¡Lozano!
Queda suelto en el área pequeña y de media chilena. Golpea con zurda.
Ya, segundo palo, Maxi. Gol, 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 gol.
El Valencia fuera, pero con puntuación de descenso, y gracias, sentía esto en caliente.
Siento que después del trabajo, de la preparación, de todo el esfuerzo que hace el equipo, pues que no nos da para conseguir los resultados que todos queremos. Eso es lo que realmente siento, y realmente siento frustración por el equipo, por los jugadores, por la afición, por todo el mundo que está sufriendo y que no somos capaces
frustración.
De
cantó el gallo en Singapur y en Valencia, Hugo Ballester, y se decidió el futuro inmediato del míster.
Mañana de reuniones en el Valencia Club de Fútbol, todas ellas desveladas por la cadena COPE a la 1:00 p.m. A primera hora del día, Peter Lim le ha trasladado al presidente, vía videoconferencia, como dices, desde Singapur, máxima confianza en Javi Gracia y la apuesta por reforzar en este mercado de invierno al equipo. Con esa información, Anil Murti se ha dirigido a la Ciudad Deportiva de Paterna para reunirse primero con los capitanes, mostrando estos su apoyo al entrenador, y posteriormente a solas y cara a cara con Javi Gracia. El técnico navarro seguirá en el banquillo del Valencia de momento y esperan que pueda revertir esta delicada situación.
Y sin dejarla caer, empieza la segunda ronda de Copa del Rey a partido único a las 5, Ibiza-Celta, Santi Peón, sin Aspas y Nolito, que ya saben para cuánto tienen de baja.
Sí, se confirman, Eri, las lesiones de ambos, rotura fibrilar de Aspas, va a estar un mes fuera, y elongación para Nolito, en torno a 10 días de baja el sanluqueño. Además, Murillo y Hugo Mayo no han viajado a las islas para tener descanso de cara al partido del viernes frente al Villarreal. Podrán presenciar el partido, el choque en Can Mises, 1.500 aficionados de la Unión Deportiva Ibiza. Arbitrará el valenciano Martínez Munuera.
Misma hora, 5:00 p.m, hoy Córdoba-Getafe. Los azulones con mucha actividad en los despachos también para reforzarse, Gemma.
Sí, ya hemos puesto sobre la mesa, lo acaba de poner Elena, el nombre de Aleña. Estamos pendientes también de Cubo, pero de momento en lo deportivo, 19 son los hombres que se ha llevado esta mañana a Bordalás, entre ellos 5 canteranos. Ha dejado en Madrid por lesión a Maximovic, a Enes Unal, al Cucho, Hernández, a Mollejo y a Poveda, y por descanso no viajan Damián, Cavaco y Olivera. En el Córdoba van a tener enfrente caras conocidas como el míster Pablo Alfaro o Miguel de las Cuevas. Y la principal noticia aquí también va a estar en las gradas Seri, en el nuevo Arcángel, porque la Junta de Andalucía autorizó la ampliación del aforo y hoy habrá 2.500 socios cordobesistas viendo el partido en su estadio.
A las 7 es turno para el Sevilla en Linares, Víctor Fernández.
Lopetegui le va a dar descanso a Ocampos, Navas y Diego Carlos. El técnico hará algún cambio, pero manteniendo un 11 competitivo, no quiere cometer el mismo error de la temporada pasada. Alrededor de 2.000 personas esta tarde en Linarejos.
En el Ruta de la Plata, Zamora-Villarreal. También a las 7 de la tarde, Juan Igual, y podría producirse el debut de Capué con los amarillos.
Así es, la novedad va a ser la presencia en el 11 inicial del Villarreal del nuevo fichaje Etienne Capoue, que era presentado ayer. Esta misma mañana ha llegado el transfer del jugador francés y Emery va a meterlo ya de titular. Además, se han quedado fuera por decisión técnica Albiol y Pedraza, y por lesión Alcácer, Coquelani y Mario.
Y a las 9 otros dos partidos, el duelo de segundas entre Alcorcón y Zaragoza y el Marbella-Valladolid con Sergio tirando del promesas, Juan Carlos Amón.
Sí, hasta 4 jugadores con dorsal del filial van a estar hoy en la convocatoria y alguno en el 11, Miguel Rubio, el Cuqui Zalazar, va a estar Sergio Benito y también Vilarrasa, que actuará en el lateral izquierdo. Los lesionados Gianco, Kiko Olivas, Marcos André Orellana y Raúl Carnero se quedan en casa, amén de las rotaciones, mientras el equipo marbellí, 13 caras nuevas, no está siendo su mejor año. 9 de la noche, 14 grados, invitará Alberola Rojas.
De mañana en la Copa destaca la visita del Atlético de Madrid a Cornellá, mono de trabajo para gente que no se lo suele poner, Antonio.
Sí, pendiente de la convocatoria oficial del Cholo Simeone, está claro que va a haber muchos titulares habituales que no van a formar parte de esa expedición que irá mañana a Cornellá para hacer ese partido de Copa, y el Cholo hoy se le ha preguntado por el otro partido, por el de Vitoria, el último de Liga, en el que acabó ganando un partido que en otro tiempo se habría empatado. Habla el Cholo de cómo es todo esto.
El resultado final termina globalizando la opinión general. Y si aquella jugada de Suárez no habría sido gol, el comentario sería totalmente diferente. Por eso la importancia del ganar y la importancia de la contundencia. A ustedes les cambia una opinión de una hora a la otra.
El Cholo muy en su línea. Hay más partidos de mañana que arrastran noticias y sonidos, como el Portugalete-Levante de las 12. Un positivo por COVID y un entrenador que se rebota al menos un poco, Pedro Zamora.
Sí, el Levante tiene previsto volar a Bilbao a las 8, pero no puede hacerlo sin saber si hay más contagios. Robert y Bezo son los dos positivos ya detectados y junto a los 5 lesionados se pierde la Copa de mañana ante el Portugalete. Aunque a Paco López, como dices, lo que le duele ahora mismo son las críticas por su 11 en la derrota del sábado en Villarreal.
Es que parece muchas veces que los que menos sepamos de esto somos los cuerpos técnicos y los entrenadores. Es que esto no es un reproche, que yo lo veo normal, que opinéis, que digáis que el entrenador se equivoca, que el entrenador le ha dado un ataque de entrenador, que ha hecho una barbaridad, que es un desastre.
Bueno, Paco López admite todo, pero también tiene su derecho a decir lo que quiera. En otro de los partidos del mediodía, la Nucía Elche, la noticia es la vuelta al banquillo del míster visitante Almirón tras pasar el coronavirus, Jero Tormo.
Tras 3 partidos al margen, el técnico del Elche Club de Fútbol vuelve de nuevo a sentarse en el banquillo franjiverde. Lo hace tras haberse perdido las citas ante Osasuna, Real Madrid y Athletic Club. Será mañana 12 del mediodía en Copa del Rey frente a la Nucía. El técnico argentino a la cuarta ha dado negativo.
Y mañana también debería haber Liga si está el Barça ok tras el cribado a la plantilla en San Mamés, Athletic Barça, para el debut de Marcelino, que hoy se presenta, Peña.
Sí, en menos de una hora tendrá lugar esa rueda de prensa, aunque ayer por la tarde ya dirigió su primera sesión de preparación en Lezama y hoy, tras la presentación, regresará al cuartel general de los rojiblancos para ultimar ese estreno en el banquillo de San Mamés. En sus primeras palabras protocolarias ha asegurado aspirar a que su equipo pueda desarrollar un fútbol con el que se identifique la afición.
Que ellos vean en el campo lo que quieren ver. Creo que si ven a su equipo con esa idea, con esa filosofía que este club, que esta entidad tiene y con la que todo un pueblo se siente identificado, pues habremos conseguido el objetivo y estaremos orgullosos de ello.
Del deseo de Marcelino a cómo se cerró ayer la fecha número 20 en segunda, Javi Pascual.
Pues se cerró con el Girona 0, Sabadell 0, que no contenta a ninguno de los dos equipos, en búsqueda de sus respectivos objetivos, unos por el playoff y otros por evitar el descenso. Y mismo resultado de 0-0 tuvimos en el Lugo Sporting, marcado por los casos de coronavirus en el equipo asturiano de los últimos días. El entrenador del Sporting, David Gallego, no quiso entrar en polémica sobre este asunto al término del choque y está centrado solo en trabajar.
De verdad que no voy a entrar, no estoy ni enfadado ni nada, simplemente me voy a dedicar a entrenar los jugadores que tenemos disponibles. Mato por los jugadores que han dado todo por intentar ganar el partido, y a partir de ahí desearle una pronta recuperación a todos los que tienen esta enfermedad como el COVID, que se recupere lo antes posible, y a partir de que lo tengan disponible, a que se vuelvan a ganar una oportunidad como se están ganando los demás.
Y tenemos también desde hoy nueva histórica jornada en la primera Iberdrola, Andrea Peláez.
Que ha arrancado esta mañana con el Granadilla 4-1. Es la jornada de los derbis. Mañana se juegan hasta 6 y es histórica porque uno de ellos, el catalán entre el Barça y el Español, se va a jugar a las 6 de la tarde en un escenario incomparable, el del Camp Nou, que vuelve a abrir sus puertas al fútbol femenino 50 años después.
Apunten también para hoy la primera semifinal de la Copa de la Liga Inglesa, la Carabao Cup, Tottenham-Brentford a las 9:45. Hasta aquí el fútbol.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Vuelve la ilusión de regalar. Vuelve Feliz 2021 en el Corte Inglés. Una ocasión única con ofertas exclusivas, como un móvil Samsung Galaxy A71 de 128 GB que antes costaba 469,90 euros por solo 299,90. Del 26 de diciembre al 5 de enero, celebra Feliz 2021 en el Corte Inglés.
Abrimos el polideportivo con motor. La tercera etapa ha complicado muchísimo y de un plumazo las opciones españolas de hacer algo importante en el Dakar, Carlos Miquel.
La reflexión de Carlos Sainz es muy clara. No se pueden recortar 33 minutos si no fallan los demás. Lo que pasa es que hay 9 etapas para que se produzca el error y ya ha llegado a ganar un Dakar estando a 28 minutos en la general. Lo que ha pasado es que ha habido un error en la navegación por parte de Lucas Cruz. Llegaban al kilómetro 156, ha cogido un camino erróneo, han dado con un waypoint que no tenían que marcar. Ha tenido que dar marcha atrás, eso les ha llevado 30 minutos, además un pinchazo. Ha ganado la etapa a la Tilla, que es el que está detrás en la general de Stefan Peter Hansel, que sigue siendo líder. Tampoco le han ido bien a los nuestros en la carrera de motos, en la competición de motos. Barreda ha perdido 18 minutos, está octavo de la general.
Ahora baloncesto. En la Liga Endesa ACB se recuperaron 2 partidos aplazados en su día, uno de ellos del Real Madrid, que tiene chico nuevo en la oficina, Dani Asenjo.
Sí, antes de lo de ayer te cuento la última hora de esta mañana, y es eso, que el Real Madrid ha hecho oficial el fichaje de Alex Tayus, pívot estadounidense de 2'03, procedente del Galatasaray, y que llega para cubrir la baja de Anthony Randolph. En lo deportivo, los blancos siguen a lo suyo. Ayer victoria en Andorra, 6-9-7-5, con 24 puntos de Abalde para seguir líderes en solitario en ACB. Los andorranos se quedan sin opciones de clasificarse para la Copa del Rey. También ganó Valencia en Badalona al Juventud. Los dos equipos ya tienen su billete copero.
Esta tarde se pone al día en Euroliga Baskonia, que juega en Alemania ante el Alba Berlín. Roberto Arrillaga.
Pues Baskonia busca terminar con este partido aplazado, la primera vuelta de la Euroliga, con más victorias que derrotas. Un signo de estar entre los 8 primeros de la competición. Los germanos presentan varias bajas por lesión, las de Giffey, Sigma, Brenneke, Eriksson y Siva. Y tampoco va a estar en el banquillo Aito García Reneses, confinado porque tiene el COVID. Aún así, conseguían ganar al Bayern en la Liga Teutona este fin de semana. Por contra, los Dusko Ivanovic acuden a la cita con todos y en una buena dinámica. A las 7 en el O2 de Berlín, Alba Baskonia.
También juega hoy Champions el Zaragoza en la cancha rusa del Novgorod a partir de las 5 de la tarde. Y al otro lado del charco, en la NBA, aislamiento para Kevin Durant por contacto con un positivo en coronavirus. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Eri. Noticias sorprendentes, sobre todo si se tiene en cuenta que Durant ya contrajo la enfermedad en la primera ola. Pero el protocolo sanitario NBA es muy estricto y no hace distinciones entre aquel que ha pasado el virus y el que no. Si entras en contacto directo con positivo, entras en cuarentena. Así que los Nets no podrán contar con su estrella en los próximos 7 días. En lo deportivo, destacar la gran actuación de Luka Doncic ante los Rockets. Triple doble para el esloveno con 33 puntos, 16 rebotes, 11 asistencias y victoria de los suyos en la cancha de Houston.
Más citas deportivas para esta tarde tan especial y de ilusión. La segunda jornada de la EHF Eurocup para los hispanos del balonmano, Luis Malvar.
Así es, en Croacia, Croacia-España, en Poreč, la revancha de la pasada final del Europeo 2020, donde España derrotó a los balcánicos, 22-20, se proclamó bicampeona de Europa. 17 jugadores ha desplazado Jordi Rivera a Croacia, manteniendo el mismo bloque del Europeo, con la novedad de Rubén Marchand. Croacia-España, 5:15 en Poreč.
Y se completa la jornada 16 en la primera división del Fútbol Sala Santi Duque.
Levante Eri recuperó el liderato tras ganar 4-1 a Valdepeñas en un gran partido de los de Diego Ríos. Además destacamos la victoria a domicilio de Inter, que se impuso por 2-9 a Oparrulo. Ya están terceros los madrileños, y el pinchazo del Barça, que empató a 2 en su visita a Bishokerum Antequera. Ayer además Industria Santa Coloma 2, Fútbol Emotion Zaragoza 3 y Burela 3, Peñíscola 3. Para hoy quedará a las 7 el partido entre Jaén y Jimbi Cartagena.
Última hora, informa Carlos Miquel, Lando Norris, piloto de McLaren de Fórmula 1, positivo en COVID-19. Ya hoy es Pilar, hay un montón de cosas que se pueden ver y oír para hacer más llevadera a esta ilusionante y tensa espera por los Reyes Magos.
Bueno, pero está muy bien, ¿eh? Muchas noticias deportivas también en esta tarde-noche de Reyes. Gracias, Eri. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Vamos con estos 5 minutos tan especiales y tan nuestros de radio, con pista del Reto Pedrito, el sonido del partidazo y la encuesta. En el Reto Pedrito estamos buscando desde ayer un regalo típico de los Reyes Magos que vienen esta noche. Pedro Martín se ha pedido un bar, que ha sido muy bueno, pero un bar con B, para olvidar. Hola Pedro, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas.
Te vas a pasar a la coctelería, ¿no?
Pues no estaría mal.
Hombre.
Porque...
Con lo que te gustan a ti las medidas y los números y la exactitud, ¿eh?
Sí, sí. Hace falta de vez en cuando hacer otras cosas para valorarlas, sí.
Me dejaste un poco para allá con la pista de ayer, con lo de que venía de Tutankamón, este regalo habitual de los Reyes Magos. A ver si me centras un poco.
Pues espero que no mucho, porque el asunto es aguantar con las pistas hasta el final. Bueno, pues es un regalito bueno de que suelen hacer los Reyes Magos, ¿eh?, estos días. Y dijimos que eso, que su origen, todo empezó en Tutankamón. Y la pista de hoy es que ese regalo... pues puede ser de diferentes colores. Hay diferentes colores de ese regalito.
Viene de Tutankamón y puede ser de diferentes colores.
Sí, que los Reyes Magos pueden elegir los colores.
Ahora sí que me has dejado ya, loco. Porque pensaba que era más comestible y ahora me has dejado. En fin, pues viene de Tutankamón y puede ser de diferentes colores. Respuestas.
Sí, sí. Hay vivos colores, hay blancos, hay negros, de todos los colores.
A saber lo que te traen a ti los Reyes... Bueno, respuestas con el hashtag Reto Pedrito Almohadilla, Reto Pedrito, nombrando a la cuenta de Twitter @deportescope. Que te traigan mucho, ¿eh? Un beso.
A ver si es verdad. Adiós, adiós.
El sonido del partidazo es de Juanma Castaño, que se nos calentó con el tema del brote del Sporting, el equipo de su ciudad y de su alma.
Las imágenes del Bellavista del 24, lamentables, evidentemente. Que el restaurante tiene la culpa de no poner firme a la gente y decir, no pueden ustedes estar de pie, o no pueden bailar, o no pueden sacarse fotos un grupo de 10 personas juntas. Pero si es que eso es, claro, es evidente. ¿Cómo va alguien a apoyar ese comportamiento? Por cierto, culpa del Bellavista y culpa de los que se levantaron. Es que parece que aquí la culpa
mucha
la tiene...
Mucha más culpa de los que se levantaron.
Claro, es que parece que la culpa, o sea, siempre la tiene el hostelero. La culpa la tiene el hostelero, perdón. Es como si uno va con un Ferrari y se pone a 250 y se estrella contra un muro. ¿La culpa que la tiene Ferrari o el que lleva el Ferrari a 250? El que hace mal uso del Ferrari. O sea, entiendo que el hostelero debió actuar, que ahí debieron actuar. Pero la culpa la tiene el que se levanta. O la culpa la tenemos los que vamos y nos quitamos la mascarilla, no solo para echarle un trago a la Coca-Cola, sino después para estar hablando 10 minutos con un amigo. Y esa es mi opinión. Y de momento, es que como no tengo argumentos para pensar otra cosa, voy a seguir manifestándola. Aunque haya insultos, amenazas, trending topic. Si a mí ser trending topic ya... tengo el culo pelado, con todos los respetos, de ser trending topic. Que si Isco, que si no había que cuidar a los niños por la noche. Que si Messi, que si la selección española. Pero si de verdad, es que el tema de lo trending topic... ya lo tengo muy superado. No voy a cambiar de opinión porque haya 100.000 o 200.000 insultándome. No cambio de opinión. Cambiaré de opinión si hay uno que me da argumentos y me convence y me dice, estás equivocado en esto. Entonces cambiaré de opinión. Pero ante los insultos no cambio de opinión. Y no me da miedo decir lo que pienso, porque mi opinión es mía, eso que quede claro. O sea, yo puedo tener los amigos que quiera, y los compañeros que quiera, y la familia que quiera, pero mi opinión es mía.
Eso es verdad, ¿eh? Porque yo opino diferente que Juanma Castaño. Yo creo que lo que hay que hacer para manejar este tipo de casos que vienen de una imprudencia, como pueden ser los del Sporting, es lo que ha hecho el Málaga y lo que ha hecho el Tottenham, que es afear el comportamiento de los que sabes que se han salido del tiesto. Para mí esa es la línea, porque hay una responsabilidad social que los jugadores no pueden dejar de lado. Porque hay gente y hay niños, y más en una noche como hoy, que están mirando. La encuesta, Dani Asenjo.
En arroba deportescope preguntamos por el interés del Atlético de Madrid en William José y si necesita el conjunto rojiblanco a el delantero de la Real para suplir a Diego Costa. Damos dos opciones, sí, para dar aire a Luis Suárez o no. Hay otras necesidades, estamos por encima de los 1.100 votos y de momento el 74% dice que sí, que el Atlético necesita a William José para dar aire a Luis Suárez.
Hay gente que quiere darle aire a Luis Suárez, pero con otros nombres. Veo por aquí Maxi, el del Valencia, o Borja Iglesias. Enseguida hablamos de todo ello en Deportes Cope, que sigue hasta las 4.
Las 3:30, 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Estamos en un programa, en una tarde que sin duda vamos a disfrutar al máximo porque es la tarde más ilusionante probablemente de todo el año. Eso no quita para que tengamos noticias no tan buenas que tengamos que compartir también contigo a lo largo de las próximas horas. En cualquier caso, ojalá que nadie te robe ni la esperanza ni la ilusión. Pero como digo, no todo es bueno, desde luego, en este martes 5 de enero y no han sido buenos los datos del paro. No, la verdad es que no se esperaba tampoco que fueran buenos, ¿eh? La clave estará también en los próximos meses, ¿no? Y en cómo será la recuperación. Bueno, te estoy hablando de la crisis laboral, ¿no?, que ha provocado también la pandemia. El coronavirus ha dejado en el paro a casi 725.000 personas en 2020 y además los ERTEs no solo bajan, sino que aumentan. Las claves las vamos a ir desgranando con Javier Díaz Jiménez, es profesor de Economía del IES, del Instituto de Estudios Superiores de Empresa. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Primera clave, España cerró el año con casi 725.000 desempleados más que hace un año en las listas del paro. ¿Cuáles son los sectores y los perfiles más afectados?
Bueno, pues obviamente los más afectados por la pandemia. Este año la evolución de la economía ha venido completamente determinada por la evolución de la crisis sanitaria. Todos los sectores relacionados con la movilidad, con el ocio, con la hostelería, o sea, en realidad han sido los servicios y dentro de esos servicios, los servicios vinculados a las aglomeraciones, los espacios cerrados al ocio colectivo y a la movilidad.
Segunda clave, los datos de este pasado mes de diciembre. Es que en diciembre también sufrió una subida esa cifra de parados, pese a la campaña de Navidad, ¿no?, que no ha sido suficiente para paliar los estragos, ¿no?, del paro en los últimos meses. 36.825 personas más que pasaron a engrosar la lista del paro. Claro, no sé si esto también se esperaba, dadas las circunstancias y la pandemia, o ha sido superior a lo que se podría esperar, teniendo en cuenta que estábamos en campaña de Navidad.
Bueno, es verdad que el mes de diciembre ha sido un poco decepcionante, ha sido peor de lo que podía haber sido, ¿no? Pero fíjate que ese dato, que es cierto, también hay que ponerlo en perspectiva de que el número de afiliaciones netas a la Seguridad Social ha aumentado en 26.432 personas, y eso es un número razonable, ¿no? Y que hace que el empleo en el tercer, la afiliación en el tercer en el cuarto trimestre de 2020 haya crecido casi a un 1% y apunta a que probablemente la tasa de crecimiento del Producto Interior Bruto en el cuarto trimestre de 2020 va a ser positiva. Y eso lo comentaremos dentro de, en fin, todavía nos queda a finales de mes y será una noticia mejor de lo que esperábamos, ¿no?
Bueno, pues necesitamos noticias buenas. Si quieres, volvemos a ello enseguida para por lo menos terminar un poquito en esta tarde pues con esas buenas noticias. Vamos con algunas otras claves también interesantes. El tema de los ERTE. Los ERTE siguen ahí. Hay 755.000 personas que ahora mismo están en un ERTE. No aparecen en las listas del paro, pero no están trabajando. Encima, muchos tienen muchos problemas para cobrar el ERTE, por cierto. Tampoco está funcionando muy bien precisamente el SEPE. Ayer había una revolución, ¿verdad?, en algunas redes sociales con muchísimas personas protestando pues porque ni se podían poner en contacto con nadie para pedir información, no cobraban a lo mejor desde hace 2 o 3 meses. En fin, esto es un problema. Los ERTE siguen ahí y se suman a los desempleados, lo que significa que superamos el 1.100.000 personas que hace 12 meses trabajaban y ahora mismo en realidad no lo están haciendo, ¿no, Javier?
Sí, eso es verdad. Es consistente con la economía española va a cerrar 2020 con un 10% más pequeña de lo que empezó este año. Y otra vez lo atribuimos a la pandemia. Los ERTE son independientemente de los problemas de su operativa, ¿no? Hay un problema, el problema administrativo y burocrático es absolutamente lamentable y eso pues no tiene nada que ver con la evolución del mercado de trabajo. Tiene que ver con la capacidad de gestión de las administraciones públicas, que también en estas circunstancias pues están estresadas como todo el mundo, ¿no? Entonces, pues sí, el 10%, hemos perdido el 10% del PIB y eso supone que vamos a perder una parte importante del empleo, un número, pues eso, cercano a 1 millón de afiliados. Sin embargo, otra vez, si las vacunas, si somos capaces, aquí también la operativa va a ser muy importante de distribuirlas, si funciona la campaña de vacunación, si no hay restricciones, que a lo mejor desgraciadamente vamos a ver en las próximas semanas severas otra vez, pues el rebote, yo creo que 2021 estaremos contando una historia muy distinta, ¿no? O sea, es muy probable, lo más probable y lo que pensamos es que una parte de esta destrucción de empleo se va a recuperar relativamente deprisa a lo largo de este año, ¿no?
De todas formas, de esas personas que siguen en ERTE, ¿qué porcentaje acabarán engrosando las listas del paro o cuáles podrán volver realmente a su trabajo? Porque hay situaciones como que se han enquistado, ¿no? Afortunadamente es una salida, fue una buena salida en su momento, pero pasan los meses y hay mucha gente que en ningún momento ha salido de ese ERTE.
Eso es verdad y tenemos un riesgo de es lo que llamamos hacer empresas zombies que realmente están siendo mantenidas con subvenciones, con ayudas públicas y que en otras circunstancias hubieran tenido que haber cerrado. Entonces, mira, al final los ERTEs es una manera de ayudar a esas personas y todo tiene que ver con este delicadísimo equilibrio de plazos y de tiempos, ¿no? Porque claramente muchos pequeños locales de hostelería o de ocio nocturno pues van a terminar cerrando o a muchos han cerrado ya y más van a cerrar, pero van a volver a abrir una vez que pase la pandemia, ¿no? Entonces, realmente todo gira en este momento, ¿no? Todo gira en torno a la evolución de la crisis sanitaria, igual que de la noche a la mañana esa crisis sanitaria ha sido capaz de llevarse 120.000 millones de Producto Interior Bruto, que es una barbaridad, un 10% del PIB español, pues nos lo va a devolver el día que recuperemos o nos vayamos acercando a suficiente inmunidad y nos vayamos acercando a la nueva normalidad. Entonces, bueno, pues quedan 3 o 4 meses malos y luego vamos a volver a veremos que las tendencias van a invertirse y yo creo que veremos una recuperación sostenida en cuanto las vacunas empiecen a hacer su efecto.
Claro, esta es la clave también. ¿Qué va a pasar? Me lo preguntaba hace un rato, iba yo por un café al bar que tenemos aquí al lado de la radio, que no visitaba, por cierto, desde hace prácticamente 10 meses, porque hemos estado casi todo el tiempo teletrabajando, y su dueño me decía, ¿qué va a pasar? Y yo le decía, creo que vamos a tener ahora probablemente un momento malo, según todas las predicciones van a subir los contagios, ¿verdad? Después de estas fiestas, probablemente serán semanas difíciles, duras, y espero y confío, yo no lo sé, ¿no? Pero que luego a partir de quizá, no sé, finales de febrero o marzo, la cosa empiece a mejorar. Javier, tú eres economista, tú sabes de esto. No somos epidemiólogos ninguno, pero tú al menos eres economista, ¿no? Yo hablo de las cosas que puedo sacar aquí y de lo que puedo aprender de vosotros, los expertos a los que entrevisto, y es lo único que puedo decirle, ¿no?, a este hombre. Pero tú, entonces, ¿qué le dirías a este propietario de este bar-restaurante que me ha hecho a mí la pregunta hace un rato?
Mira, pues la recomendación es relativamente sencilla. Depende mucho de los detalles de su propio local, de su contabilidad, de cómo vaya su negocio, de cuántos empleados tenga, de cuáles sean sus costes. Pero yo creo que ya hemos llegado a un momento. Mira, estamos en el peor momento. Venimos de las vacaciones y estamos en pleno invierno. Pero cada día que pasa es un día en el que ya hay más personas vacunadas, es un día que queda menos del invierno, es un día que nos... Y cada día que pasa vamos a acercarnos un poquito más al final de este tremendo túnel en el que nos ha metido el coronavirus. Yo le diría que si puede permitirse, ¿no? Hacer un cálculo de aquí hasta junio, él tiene que decidir si le compensa estar abierto de aquí a junio o si puede hibernar su negocio de aquí a junio para volverlo a abrir entonces. Estamos en ese delicadísimo equilibrio y date cuenta que me estoy arriesgando diciendo junio, ¿eh? que puede ser julio o agosto, que puede ser un poco antes o puede ser un poco después, pero yo creo que ya podemos empezar a contar en meses, ¿no? Quizá en trimestres lo que queda de esta parte, de este final, ¿no? A lo mejor nos estamos metiendo de cabeza en la tercera ola, pero yo creo que no va a haber cuarta ola.
Y siguiendo con las previsiones y teniendo en cuenta que es verdad que tenemos tantos factores que no controlamos encima de la mesa, ¿en qué sectores crees tú que va a producirse antes esa recuperación o esa vuelta a la normalidad, a cierta normalidad o al trabajo más o menos normal? Es decir, ¿en qué sectores habrá trabajo, nuevo trabajo, en tu opinión? ¿Y cuándo?
Mira, la industria se ha comportado excepcionalmente bien, ha crecido y va a seguir creciendo. O sea, los sectores industriales van a continuar, en la agricultura va a continuar, la parte de todo relacionado de alimentación, no en el canal de hoteles, restaurantes y cafeterías, sino en el canal de las del consumo en el hogar, eso va a ir aumentando. También van a seguir aumentando, se han comportado bastante bien las pequeñas reparaciones, las inversiones en el hogar, dado que pasamos mucho más tiempo en casa. Pero en el momento en que se recupere, ¿qué es lo que más nos apetece a ti, a mí y a todo el mundo que nos escucha? Pues nos apetece salir, nos apetece irnos de vacaciones, si nos las podemos permitir, ¿ok? Nos apetece salir, por lo menos salir seguro que nos lo podemos permitir.
Y viajar.
Y viajar hasta donde podamos llegar, ¿no? Y esos sectores se van a recuperar y lo vamos a ver muy deprisa en el momento en el que caigan los contagios, en el momento en que la situación sanitaria nos vaya dando un respiro, ¿no? Y por eso es tan importante el comportamiento individual, mantener la sensatez y la prudencia y esperar. Y por eso es fundamental que la gestión de las vacunas se haga con toda la celeridad que a la israelita, no sé cómo decirlo.
Sí,
¿no?
O sea, entendemos perfectamente. En esto estamos nosotros también aquí en el programa. De hecho, a partir de las 4 vamos a tratar esta cuestión, qué es lo que está pasando, por qué está tan lento, ¿no?, la vacunación en muchos países europeos, no solo en España, pero bueno, a nosotros nos compete el hecho de España, que va muy lento en la vacunación. ¿Por qué está pasando esto y cómo se puede agilizar? O sea, que yo creo que en esas estamos todas y efectivamente todo contribuirá a que la cosa mejore. Me gusta que podamos hablar en estos términos, Javier, de términos de esperanza, ¿no? Ya no por la tarde que es, sino porque realmente hablamos con alguien que sabe de economía. Me acordaba yo ahora, Javier, ¿tú te acuerdas al principio de la pandemia? Bueno, ¿cómo no te vas a acordar si lo hablamos contigo? Cuando todavía sabíamos tampoco de esto y estábamos en el confinamiento domiciliario y empezaba la desescalada, se hablaba de las famosas recuperaciones, que si en V, que si en W, que si... dentro de 3 meses, en el primer trimestre, después del primer trimestre o en junio, como tú dices, cuando se empieza a producir esa recuperación, ¿nos podemos atrever a hablar de una recuperación en alguna letra en concreto?
Bueno, mira, al final, cuando pasa suficiente tiempo, todas terminan siendo V's o cosas parecidas a V's, porque ya estamos con las V's asimétricas y es el signo de Nike, en fin. Porque si te recuperas y vuelves a donde estabas, pues tiene que ser algo parecido a una V, ¿no? Yo creo que vamos a ver, yo creo que no vamos a ver de ninguna manera sería realmente una sorpresa, algo como lo que ocurrió en el segundo trimestre, una caída del Producto Interior Bruto del 16%. Eso es impensable. Y fíjate que si este trimestre tenemos un poco de crecimiento, aunque sean unas décimas, pues puede que veamos crecimiento en todos los trimestres de 2021, ¿no? Quizá no sea suficiente o casi desgraciadamente no será suficiente para recuperar todo el terreno perdido, ¿no? Pero a lo mejor podemos terminar 2021, si ponemos 100 en el 1 de enero de 2020, pues a lo mejor podemos terminar 2021 en 96 o en 90, 97, 95, ¿no? O sea, con una economía que todavía no será como la de antes, no tendremos esos datos de afiliación, no llegaremos a esos 20 millones añorados y soñados de afiliados, pero que ya será una economía mucho más normalizada, razonable, sin tanta tensión, sin tanta destrucción de empleo, sin tantas quiebras y sin tanta preocupación generalizada, ¿no?
Ojalá. Javier Díaz Jiménez, profesor de Economía del IES, Instituto de Estudios Superiores de Empresa. Gracias, ¿eh? Buenas tardes. Felices Reyes.
Muchas gracias y felices Reyes a todos.
Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero.
Y otra de las cosas realmente buenas, ricas de estos días y de este día en concreto y de mañana, Día de Reyes, es el roscón. ¿Quién no es de roscón? Bueno, hay gente que no le gusta el roscón de Reyes, pero no, son los menos. La mayoría le gusta, solo que ¿cómo le gusta? ¿Cómo te gusta a ti el roscón? Porque somos muy especialistas, especialistas y especialitos para el roscón. Y luego está el tema de la sorpresa, que me hace mucha gracia. A mí me gusta que me toque la sorpresa del roscón. Me da alegría y todo. Candela Dávila, ¿qué dicen los oyentes sobre el roscón?
Mira, José Manuel y su familia son muy de roscón de Reyes y de cualquier tipo, además.
Buenas tardes, gente. Somos muy de roscón de Reyes. Lo normal, el tradicional. Al final es el más rico y si está bueno, ¿para qué cambiar? Pero bueno, tampoco le hacemos asco a innovaciones. Me da igual de nata, de trufa, crema pastelera, cabello de ángel, te mueres de rico. Bueno, y estamos comiendo roscón, bueno, nos ponemos hasta las botas. Venga, un saludo y feliz tarde, Reyes.
Igualmente, venga a comer roscón. ¿Qué más?
Pues mira, Elena también parece que le gusta un poquito.
Hola amigos de la tarde, del roscón no tengo nada que decir, solo que es lo que más me gusta de la Navidad, que estoy esperando que pase toda la Navidad para que llegue el día del roscón, que me encanta. Que en mi casa nos juntamos más que en Nochebuena. Toda esta tarde la merienda vamos a cenar, cenamos poco, pero roscón que nos falte. Por lo menos 5 roscones van a entrar en casa de mi madre. Bueno, no en mi casa, en casa de mi madre. Chocolate que nos falte y toda la tarde comiendo roscón, que es lo que más me gusta. ¡Viva la Navidad! ¡Un besito!
Pero bueno, esto sí que es ya una super mega fan del roscón de Reyes. Por favor, 5 roscones, qué barbaridad. Oye, acuérdate que hay restricciones, ¿eh? No se puede juntar mucha gente en las casas. 6 o 10 como mucho, dependiendo de la comunidad autónoma. Así que va a tocar a mucho roscón, me parece, en este caso. Cuidado, ¿cómo te pones tú de roscón? ¿Hasta dónde llegas a comer roscón de Reyes? ¿Tanto te gusta? ¿Lo haces tú en casa? Por favor, si lo haces, nos puedes dar la receta también, ¿no? ¿Algún truquito? ¿Y la fruta escarchada? ¿La quitas? ¿Te la comes también? Todo sobre el roscón esta tarde. Queremos que nos lo cuentes en Twitter, en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Bueno, dije yo antes que íbamos a hacer un marcaje especial esta tarde a los Reyes Magos. Todo lo que nos dejen y todo lo que podamos, ¿no? Les dejaba yo antes vistiéndose ya con sus mejores galas. Y iremos, como digo, siguiendo muy de cerca a Melchor, a Gaspar y a Baltasar. Bueno, hay lo cierto es que en este año tan especial por la pandemia, pues hay que cambiarlo un poco todo, incluso también la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar a muchas zonas de España. En las zonas de costa llegarán por barco, en otras los podemos ver, por ejemplo, sobrevolando el cielo. Si estás en municipios pequeños, pequeños pueblecitos de montaña, es posible que tengas la suerte de verlos pasar montados a caballo, en vehículos descapotables, incluso a pie, acercándose hasta casa por casa, puerta a puerta, sí. En las grandes ciudades han adoptado, por ejemplo, han apostado por cabalgatas estáticas, donde cuentan con lugares con grandes espacios para poder ver a sus majestades los reyes, aunque sea, eso sí, con distancia de seguridad. Pero en la mayoría de los casos las cabalgatas y las celebraciones serán, fíjate, online, porque en este año hemos aprendido, este año que dejamos atrás, que lo virtual también nos acerca incluso a los Reyes Magos, y por eso ha apostado este Rey Baltasar en concreto. Rey Baltasar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Un Rey Baltasar que está hablando con los niños por streaming a través de una pantalla, ¿es así, majestad?
Así es, a través de lanochedereyes.com.
¿Y cómo lo hace? ¿Qué le dicen los niños? ¿Qué le cuentan? ¿Qué caritas ponen?
Pues nos envían sus cartas, las estaremos recibiendo, ellos nos las envían y les responderemos en streaming a partir de las 6 de la tarde.
Ahí están, ¿no? Bien, con sus galas, perfectamente, con las coronas, con sus capas, dispuestos, eso sí, con la pantallita para que los niños vayan pasando y uno a uno, supongo, ¿no? O bueno, los hermanos juntos también irán hablando con, en este caso, con usted, Rey Baltasar. ¿Ya tiene pensado qué les va a decir a los niños, qué les va a contar?
Sí, sí, se han portado muy bien este año. Este año se han portado como unos campeones y estamos muy felices por eso.
Creo que te acompaña, perdón, le he tuteado, no sé si me deja el rey tutearle.
Es no,
que le...
no se preocupe.
Perdón, es la costumbre de este programa, al final acabamos llamando a todo el mundo de tú, no sé si es buena o mala costumbre. En cualquier caso digo que te acompaña, Rey Baltasar, uno de tus ayudantes, uno de tus innumerables pajes, se llama Alex. Hola Alex, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos. Encantado de escucharte.
Igualmente, ¿cómo estás, Alex? Tú también tienes mucho trabajo, porque, hombre, claro, es que si no están los ayudantes para tenerlo todo dispuesto y preparado, todos los regalos perfectamente envueltos, este es un trabajo interminable. Y si se tiene que hacer todo online y a través de una pantalla y con el tema este virtual, me imagino que los reyes, yo no sé si estarán muy puestos en esto de las nuevas tecnologías, o tú, Alex, les habrás tenido que ayudar precisamente a usar el ordenador y la pantalla.
Pues los Reyes Magos siempre nos sorprenden y siempre se adaptan cada año a las necesidades, y este año lo han hecho hace ya un tiempo que nos pidieron una solución por si había dificultades estas Navidades en el Día de los Reyes Magos, y por supuesto nosotros como pajes y como equipo lo que hemos hecho ha sido desarrollar esa plataforma, lanochedereyes.com, y estamos recibiendo hasta este momento miles de cartas de toda España, las que estamos recibiendo, que vamos a reenviar nosotros a los Reyes Magos, no solo de España, también desde a otros países, de gente española que no ha podido estar estas Navidades en nuestro país. Y nos alegra mucho nosotros ser los intermediarios entre todos esos niños y familias y sus majestades Melchor, Gaspar y Baltasar.
Y entonces, ya estáis haciendo la recepción de todas esas cartas, Alex, ¿y qué va a pasar exactamente a partir de las 6 de la tarde?
A las 6 de la tarde va a comenzar la recepción oficial de los Reyes Magos en España desde el Valle del Juguete. Es un lugar que no hemos querido hacer público los pajes ni los Reyes Magos para que no
sea... Es un lugar secreto.
Sí, es un lugar secreto.
Claro que sí.
Efectivamente, tienes razón. Y lo que va a pasar a partir de las 6 es que vamos a pasarlo muy bien en familia, con bailes, con canciones, con talleres. Hay muchísimas entidades y muchos particulares que se han querido sumar y apoyar a los pajes y a los Reyes Magos para realizar este programa, que continuará hasta casi las 8 de la tarde. Nosotros tendremos la oportunidad de tener aquí a los Reyes Magos, y los niños hasta las 8 van a poder enviar la carta a los Reyes Magos y entrar además en el sorteo de más de 60 regalos que tenemos para ellos. Y una cosa más muy importante, y es que este año de forma habitual el resto de años, pues los niños se podían sentar en el regazo de Melchor, Gaspar o Baltasar.
Sí, otros años, ellos, claro, podían hacer eso, sí. Es verdad.
Bueno, este año no va a poder ser exactamente, pero también hemos encontrado una solución. Y es que a partir de las 6 de la tarde hay un chat para escribir a los Reyes Magos, y ellos, en cuanto lleguen aquí, van a contestarles en directo a través de la pantalla de su móvil, a través de el ordenador o la televisión, lo que hayan conectado en ese momento para ver el programa en directo.
Uh-huh. Pero vamos a ver, Rey Baltasar, ¿maneja bien esto del teléfono móvil y lo de los mensajes? ¿Escribe con rapidez, con dos dedos? ¿Tiene que ir un poco despacito? ¿Cómo va el tema este tecnológico?
Nosotros nos vamos muy bien con la tecnología, pero para eso tenemos a nuestros pajes.
Sí, bueno, pues nada, ya veo que está todo preparado, todo listo y todo dispuesto para que los Reyes Magos estén también por streaming, en este caso a través de la pantalla, como no es otra manera de hacerlo. Es los nuevos tiempos, ya sabéis que los Reyes Magos, como son magos, pueden estar como en varios sitios a la vez, conectando siempre con los niños, y desde luego también en estos tiempos de pandemia, y esta es una manera estupenda desde luego de conectar también con los Reyes Magos. Bueno, pues Alex, que tienes mucho trabajo como ayudante, venga, ánimo y ponte a currar ya, que ya es hora, ¿eh? Y Rey Baltasar, bueno, que le dejo que se reúna ya con Melchor y con Gaspar, que ya es hora también, ¿vale? Un abrazo.
Vale.
Que tienes muchos buenas preparativos gracias. Por delante. Adiós, buenas tardes.
Un abrazo,
hola,
adiós.
Buenas tardes.
Candela, candela, que vienen los Reyes.
¡Ay, qué ilusión!
Lo dice en serio, ¿eh? Pero porque estamos todos emocionados. Pero Candela, además, que le da ilusión, se le sale así por los ojillos, ¿no? Por los ojillos, porque con la mascarilla no se ve más que los ojillos. Por los ojillos le sale toda la ilusión. Bueno, y también hace mucha ilusión después poder recoger los mensajes de los oyentes durante cualquier tarde, especialmente esta tarde que estamos hablando del roscón de Reyes. ¿Qué dicen los oyentes del roscón?
Claro que sí. Mira, Inma tiene claro que le gusta muchísimo el roscón y cómo le gusta, pero es que además hace una colección muy original.
Yo voto por los roscones con nata. Me encantan. Siempre me guardo lo que sale en el roscón y tengo una caja de madera con los muñequitos del roscón desde hace, yo creo que desde que era jovencilla.
¡Hala!
Tengo un montón de premios del roscón.
Mira, los llama premios del roscón. A mí me hace mucha ilusión que me toque.
Cuando te los encuentras, cortas y de repente... ¡Uy! Ay, se mata, algo duro, algo duro.
Pero porque aquí hay una cuestión. Dicen que está la sorpresa y está la haba o el haba,
claro,
¿no? Entonces, que al que le toca el haba...
Paga
el roscón.
El roscón.
Pero si te toca la sorpresa, es buena suerte,
eso
¿no?
Que te llevas.
Vamos, digo yo. Eso. Vamos, yo es lo que interpreto, pero a lo mejor algún oyente se lo sabe mejor todavía y nos lo puede contar. Eso y lo que quieras sobre el roscón de Reyes. ¿Cuánto te comes? ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Lo haces tú mismo? ¿Qué es lo que más te gusta del roscón de Reyes? ¿Cómo te gusta? Queremos que nos dejes tus notas de voz en el 607-150602. Nos lo estamos preguntando todos, además. ¿Estamos vacunando lento? Sí, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Por qué se está vacunando tan lentamente en España? Lo comentamos enseguida con la mirada de Lorenzo Silva.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Este miércoles llegan los Reyes.
¡Ya están aquí de nuevo!
Y vienen cargaditos de partidos.
¡Ay, qué bonito!
Desde las 5, la segunda jornada de la Copa del Rey en COPE.
¡Hay bombazos!
Cornellá Atlético de Madrid, Burgos Español, Deportivo de la Coruña a la vez y mucho más.
Espera que pasa todo a la vez.
Y además, partido de Liga. Athletic Club de Bilbao, Fútbol Club Barcelona. Vive una tarde de fútbol con los Reyes de la Radio Deportiva. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo. Y recuerda, la programación habitual continúa en Onda Media, COPE Más, COPE.es y la aplicación móvil.
La gente se gira para verme. Normal, tengo cara de Línea Directa y se nota que estoy pagando mucho menos. Es que soy un crack.
Cambiarte a Línea Directa se nota, y mucho, porque te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche. Línea Directa te ayuda. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Por qué los roscones del Corte Inglés son los mejores? Por su elaboración artesanal con masa madre, su exquisita fruta, su nata de siempre y por la gran sorpresa que llevan este año.
Hasta el 6 de enero descubre tu sorpresa de belleza en los roscones del Corte Inglés y además puedes ganar suscripciones a El Corte Inglés Plus.
Solo en Supercor, Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Esto es muy fácil. ¿Que teniendo todos mis seguros contigo sigo pagando de más? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
No se preocupen, ahora les dejo la alarma instalada. Qué familia tan simpática. Menos mal que solo se quedó en un intento de robo. Cuando les conecte la alarma, se van a quedar mucho más tranquilos. Cómo me gusta poder ayudarles y hacer que se sientan protegidos.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega El Afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Vuelve la ilusión de regalar. Vuelve Feliz 2021 en El Corte Inglés. Una ocasión única con ofertas exclusivas, como un móvil Samsung Galaxy A71 de 128 GB que antes costaba 469,90 euros por solo 299,90. Del 26 de diciembre al 5 de enero, celebra Feliz 2021 en El Corte Inglés.
¡Venga, 100 dominadas con tren delantero! ¡Y uno!
Mister,
¡y dos!
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
¡Menos cuento y arriba! ¡Y uno! Y
la gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Esta Navidad regala belleza con Atassi Celular Cosmetics. Hazte con la rutina más premium de los cofres de tratamiento más exclusivos y sus corazones de jade de regalo. Recupera la cosmética más ancestral con el poder regenerativo de las células madre vegetales para una piel cuidada. De Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Hasta el 14 de enero en Carrefour y Carrefour.es, 3x2 en más de 4.000 productos, como en el aceite de oliva virgen extra monovarietal con sur de un litro. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Tu compra segura. Carrefour, todos merecemos lo mejor.